La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te saludamos esta mañana con mucha alegría, con mucha esperanza en ti. Especialmente en estos momentos, Padre bueno, queremos traer a tu corazón todas las personas que sufren, las que están en algún hospital, las que están en este momento aquí en Omaha, en algún hospital, y que no tiene nadie que las visite, nadie quien pueda orar por esas personas. Pedimos que puedan sentir tu presencia paternal. También por todos los hogares en los que nos escuchan, que pueda este programa ayudarles a profundizar en su fe, ayudarles a entender y a comprender que enviaste a tu Hijo, a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesús, para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos del pecado. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su servidor y amigo, diácono Gregorio Elizalde, comenzando un programa más de este, El Hogar de los Católicos en la Radio, La Voz Católica. La próxima semana, el domingo 24 de noviembre, estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Y este programa de hoy queremos dedicarlo a Él, a nuestro Rey y Señor, a nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a tener música, vamos a tener una reflexión del obispo Monseñor Roberto Sipolis, hablando de Cristo Rey de Reyes. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este canto que me gusta muchísimo? Es el himno de los cristianos. Escuchémoslo.
¡Que viva Cristo Rey!
¡Que viva!
¡Que viva Cristo Rey!
¡Que viva!
Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.
¡Viva Cristo Rey,
nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón! Pelear por Él
es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán.
Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.
Es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán. que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Es todo un honor.
¡Viva Cristo Rey!
El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo.
Estás escuchando La Voz Católica.
Las lecturas del día de hoy nos hablan del posible fin del mundo. Para algunos es miedo el escuchar estas lecturas. Para algunos es temor de que ya está cerca el fin del mundo con todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero vamos a escuchar cuál es el punto de vista de la Iglesia, qué es lo que enseña la Iglesia en referencia al fin del mundo. Escuchemos una reflexión al Evangelio de hoy con Fray Nelson Medina.
Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
Queridos hermanos, les invito a que hoy aprendamos o recordemos tres cosas. La primera es lo que no es la literatura apocalíptica. Ese es el primer punto, lo que no es. A veces es mejor empezar aprendiendo lo que no es, porque viene luego el segundo punto, lo que sí es la literatura apocalíptica en la Biblia. Y en tercer lugar, ¿cuál es la recomendación y mandato que nos da Jesucristo, especialmente en el Evangelio de hoy? Empezamos con lo primero, lo que no es literatura apocalíptica. La palabra apocalíptico se deriva de apocalipsis, y apocalipsis, que en realidad debe pronunciarse apocalipsis, es una palabra griega que significa una revelación. Una revelación. La literatura apocalíptica es la que quiere dar una revelación, una mirada de conjunto sobre el plan de Dios en la historia humana. Pero resulta que hoy se piensa, o muchas personas piensan, que el Apocalipsis, por ejemplo, es un libro de miedo. Esa es una caricatura. Ese no es el verdadero sentido del Apocalipsis. No es un libro escrito para que nosotros tengamos miedo. Pero hay que recordar que no solamente el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, tiene literatura apocalíptica. Hay muchos otros pasajes de la Biblia que tienen ese mismo estilo, precisamente porque se refieren al designio de Dios para el conjunto de la historia humana. Entonces, el propósito de la literatura apocalíptica, la verdadera literatura apocalíptica, no es llenarnos de miedo. Por eso, tampoco debemos considerar como venido de Dios, todos esos mensajes que quieren llenar de terror, de desconcierto y de pánico a tanta gente. No sé cómo sean los buzones de correo de ustedes, pero por lo menos a mi buzón de correo llegan con alguna frecuencia mensajes de tipo completamente terrorista, una especie de terrorismo espiritual. Durante una época el mensaje que se repetía mucho era sobre 3 días de oscuridad. Luego el mundo pues se ha acabado varias veces en estos últimos años. En el 2012 se iba a acabar por cuenta de los mayas. Antes de eso, en el año 2000, iba a haber un colapso total. Antes de eso, en el 1996, porque era no sé cuántos seises multiplicados por otros seises. Ese tipo de literatura, por principio usted téngale desconfianza a eso, tome distancia de eso. Así no es Dios. Esas conversiones a base de miedo, de que ya todo va a explotar, así no es Dios. Dios sí quiere que nosotros nos convirtamos, por supuesto. Que dejemos nuestros pecados. Sobre todo que nos corrijamos de nuestras injusticias y de los pecados contra la naturaleza, de los pecados contra la vida, de los pecados contra la infancia, de los pecados contra la familia. Claro, Dios quiere que nos convirtamos. Y Dios quiere que conozcamos su palabra y que conozcamos su amor. Pero a base de ese terror, así no es. Entonces, la literatura apocalíptica no es una colección de cuentos de miedo para lograr conversiones forzadas, no es eso. Otras personas creen que los signos y las imágenes y las metáforas que son tan frecuentes en la literatura apocalíptica son una especie de código secreto. Le han regalado demasiado dinero a un corrupto llamado Dan Brown, corrupto porque hace dinero diciendo estupideces sobre Cristo. Entonces, la gente que le ha regalado mucho dinero a Dan Brown yendo a sus películas, por ejemplo, tiene aquí en la cabeza la idea de que hay códigos secretos que tal vez están en oscuros corredores de las oficinas subterráneas del Vaticano. Y entonces la gente se imagina que escrutando esos símbolos, jugando con esos números, a veces incluso en lengua hebrea o en lengua griega, para ponerle otra capa de misterio al asunto, se van a encontrar ciertas claves. Por ejemplo, hay un libro que yo no recomiendo, y lamento sinceramente los que hayan perdido su plata en ese libro, que se llama El Código de la Biblia. Se supone que poniendo los caracteres hebreos de la Biblia en una cierta matriz, en una especie de cuadrícula, y buscando tales cifras con tales cifras, sale la caída de las Torres Gemelas. Y si luego buscas tales cifras con tales cifras, entonces ahí sale no sé qué otra catástrofe, y tales con tales otras, entonces sale la elección de Petro, y tales con tales otras sale otro, y así sucesivamente. Pero resulta que esa manera de buscar en la Biblia códigos secretos, a ver qué es lo que hay, está en total contradicción con lo que dice Jesús. El mensaje de la Escritura no es un mensaje para gente que tiene computadores de última generación y que tiene tiempo para hurgar en códigos secretos. El mensaje de Jesús es simple, pero nuevamente repito, sí que requiere de nosotros conversión. No trivialicemos la Biblia pensando que el cristianismo consiste solamente en que uno sea buena persona. No. La Biblia es mucho más que una invitación a ser buenas personas. Es una invitación a abandonar todo pecado. Y es una invitación a buscar la santidad en serio y hasta el fin. Y eso cuesta. Y eso duele. Y eso implica abrazar la cruz. Pero no es un mensaje de código secreto. Hemos terminado la primera parte. ¿Qué no es el Apocalipsis? ¿Qué es lo que no es la literatura apocalíptica? No es una colección de historias de miedo para lograr conversiones a la fuerza, punto uno. Y no es una colección de códigos secretos para que gente como Dan Brown o como los del Código de la Biblia hagan dinero cautivando ingenuos. Entonces, ¿qué es lo que sí es la literatura apocalíptica? Este es el segundo punto. La literatura apocalíptica, como ya se explicó, es una mirada al conjunto de la historia humana, una mirada regalada, concedida por el Espíritu Santo a algunos, especialmente recordamos al autor del Apocalipsis y estos otros textos que llamamos literatura apocalíptica, una mirada que ayuda a comprender la dirección de la historia humana. En realidad, el Apocalipsis o la literatura apocalíptica es una prolongación, una evolución, un desenvolverse de la mirada de los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un amigo de Dios. Un profeta es un hombre de oración, aunque también el don de profecía ha sido concedido a mujeres. Un profeta es un hombre o una mujer con una proximidad muy grande con el Señor, con un corazón muy limpio, con una vida de oración y con un deseo muy grande de la gloria divina. Usualmente los profetas hablaban en coyunturas específicas de la historia del pueblo de Dios, pero como una especie de desenvolvimiento, como una especie de desarrollo natural de ese mismo don, la mirada profética se amplía y alcanza a abarcar la dirección global, si podemos hablar así, de la historia humana. Por consiguiente, lo que quiere dar la literatura apocalíptica es la certeza de que en medio de tantas incertidumbres, persecuciones, adversidades, contrariedades, Dios sigue al mando. Dios tiene el timón de la historia. Esta aseveración es en realidad un canto de esperanza. Y si uno mira el libro del Apocalipsis, uno se da cuenta que ese es el mensaje principal. Es una palabra para los cristianos en horas difíciles. Una palabra que les quiere asegurar que no es la hora de traicionar su fe, que no es la hora de acobardarse, sino que este es el tiempo para creer que ese mismo Dios que ha hecho tan grandes cosas en el pasado tiene asegurada la victoria también para el futuro. Y no solamente para uno o para dos pueblos, no solamente para uno o dos lugares, sino para toda la historia de la humanidad. Resumen. ¿Qué es la literatura apocalíptica? Es una prolongación o extensión del don de profecía que permite asomarse al conjunto de la historia humana desde la perspectiva de Dios. Su principal cometido es darnos esperanza, firmeza, constancia en medio de las dificultades. Pasamos al tercer y último punto. ¿Qué es entonces lo que nos recomienda Jesús hoy? El pasaje que hemos oído, que es del capítulo 21 de San Lucas, nos está contando que hay muchas dificultades y que hay muchos problemas, que la vida cristiana no se desenvuelve como un paseo por el campo. Se alzarán naciones contra naciones, habrá terremotos, hambres, epidemias, habrá persecución. La vida cristiana no es un paseo. Encontraremos oposición, pero el mensaje central que nos da Jesús es el siguiente: que cada uno mire si está edificando de manera sólida, que cada uno se pregunte si lo que está haciendo tiene significado de cara a la eternidad. La gran pregunta de los antiguos monjes, quid hoc ad eternitatem, esto que tiene que ver con la vida eterna, con la eternidad. La invitación de Cristo es a que nos separemos de las idolatrías de este mundo, de las vanidades de este mundo, y que tengamos certeza en nuestra conciencia, en nuestro corazón, tengamos certeza hasta donde es posible de estar edificando de manera sólida para que no nos pase lo que le pasó al templo de Jerusalén, que parecía muy bonito, muy arreglado, muy adornado, pero en realidad estaba fundado sobre una mentira, porque ese templo fue pagado con el dinero de un impostor, de un usurpador, Herodes el Grande, que de esa manera estaba sobornando al pueblo de Dios, sobornando a los judíos. Él no pertenecía a la dinastía de David, él no debía ser rey, pero para echarse la gente en el bolsillo y para curarse de amenazas, entonces ayudó en la construcción de ese majestuoso templo, una manera de distraer a la gente, una manera de sobornar con un argumento emocional y religioso. Pues eso, que es un monumento al ego, a la mentira y al soborno de Herodes, aunque parezca bonito, se va a acabar. Y eso es lo que Cristo nos dice. ¿Cuántas de nuestras cosas, cuántas de nuestras opciones parecen bonitas, pero están fundadas en la mentira? Están fundadas en engaño, vivimos de apariencias. Cristo nos está diciendo, todo lo que sea apariencias y máscaras caerá. Lo único que permanecerá es lo que tenga sólido fundamento en Dios. ¿Cómo estás edificando tu vida? Es la pregunta amorosa que nos hace Jesús en este domingo.
Estás escuchando La Voz Católica.
Les decía en un principio que este programa queremos, o lo estamos más bien dedicando, a Cristo Rey. Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, para eso vamos a escuchar una reflexión de Monseñor Roberto Sipolis. Pero antes de eso, para prepararnos a escuchar esta reflexión sobre Cristo Rey de Reyes, vamos a escuchar un canto que se llama Que viva Cristo, que viva el Rey.
Que viva mi rey, que el fe de los quiera triunfante en su ley, que el fe de los quiera triunfante en su ley.
Estás escuchando La Voz Católica.
Y ahora sí escuchamos a Monseñor Roberto Cipolis con esta reflexión.
Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Cipolis y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más. En la Navidad recordamos el nacimiento de Jesús en Belén. En la Pascua recordamos su muerte y resurrección. Pero esta es la única fiesta donde celebramos algo que no ha pasado todavía. Diga al de al lado, la implantación del reino de Cristo. Cuando Cristo reine entre nosotros. Cuando ya se acabe el llanto y el dolor y no haya muerte. Cuando entremos todos en el reino que Él nos ha prometido. Y cuando los justos reciban su recompensa por haberse adherido al Señor, por haberlo servido. Eso todavía no ha ocurrido. Eso está en proceso. Diga al de al lado, usted tiene que escoger hoy con el rey o contra el rey. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales nos dice que uno tiene que imaginarse al rey eterno y al rey temporal. Usted tiene que escoger si sigue al Cristo o si sigue al diablo. Mire la cara que tiene al lado. Tan inocente que se ve en mí, si lo mismo es un seguidor del diablo, un hijo del diablo. Imagínense dos barcos, dos cruceros. En un crucero se oye el capitán que dice: señoras y señores, esta noche esperamos que disfruten mucho de nuestro crucero. Las tiendas estarán abiertas hasta las 12 de la noche, pueden disfrutar de las discotecas hasta las 2 de la mañana. La piscina se cerrará a la 1. Nuestros precios son estables en dólares y todos pueden participar de ellos. Aceptamos cupo de viajero. En el otro transatlántico, en el otro crucero, dicen: noche de pachanga, lo que te dé la gana, derrape total, se acabaron las normas morales. Hay descuento del 80% en todas nuestras tiendas, las mujeres locas corriendo para allá, especialmente en las carteras Fendi, para que todas se vuelvan locas. Además de eso, los perfumes están al 90% de descuento. La discoteca estará abierta toda la noche y toda la piscina también. Hagan lo que les dé la gana. ¿En qué barco se quieren montar ustedes? ¿En el primero o en el segundo? Sean sinceros, ustedes quieren el segundo. Con esos descuentos, con la piscina toda la noche, con ese derrape. La hora loca, ¿sí o no? ¿Ustedes les gusta más el segundo que el primero? El secreto está en que el primero va a llegar a puerto, el segundo se llama Costa Concordia. Se va a hundir. Diga al de al lado, el barco del diablo se va a hundir. Dígale, se está hundiendo ya. Mírele la cara que tiene al lado, la cara de hundido que tiene, ve que ya se está hundiendo. Pues está montando en ese barco, ya tiene el agua al cuello. Móntese en el barco de Cristo. El barco de Cristo es exigente. Andar en ese barco no es gratis, es exigente. Pero la cosa es que va a llegar a puerto. Por eso el Señor nos exige una sola ley, pero con toda la fuerza, la ley del amor. A mí me impresiona cómo Jesús es catequista. En ese evangelio nos dice 4 veces su lista de requerimientos para ir al cielo. Si encuentras a alguien con hambre, si encuentras a alguien con sed, si encuentras a alguien con frío, si encuentras a alguien extranjero, si encuentras a alguien preso, si encuentras a alguien enfermo, y entrarás en el reino de los cielos. Porque la norma, la cédula para entrar al reino de los cielos es el amor. Levante la mano aquí todos los que cargan una cruz en el pecho, porque en el matrimonio cargan más, pero muy bien. Cargan una cruz en el pecho, pero hay cantantes rockeros que también cargan una cruz en el pecho. ¿Es así o no es así? No es que sea malo cargar una cruz en el pecho. Está bien, yo cargo, ahora cargo es un niño Jesús, porque era Navidad, ya lo voy a enseñar. Ah, yo cargaba mi cruz siempre, pero como era Navidad me puse un niño Jesús. Cool. Entonces, pero esto no significa que yo sea cristiano. Yo he visto narcotraficantes con un escapulario de la Virgen. ¿Eso puede ser o no puede ser? ¿Sabes lo que no puede ser? Un narcotraficante lleno de amor. Porque para que él pueda tener todo ese dinero fruto del narcotráfico, tiene que despojarse del amor y no importarle la vida de los consumidores ni la vida de todos los que van a morir en el tráfico de esa porquería. ¿Es así o no es así? Tiene que establecerse el egoísmo tanto, el vicio tiene que establecerse de tal manera, el amor al dinero, que se despoje. Por eso Cristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, ¿en qué? Se aman. Dígale de al lado: si usted no tiene amor, usted no es del reino. El reino de Cristo se basa en el amor. Cristo es el Rey. Denle un aplauso al Rey. A mí me impresiona el día en que Pilato lo encaró y le dijo: tú eres Rey. Y Cristo dijo: para eso he nacido, para ser el testigo de la verdad. Me impresiona que cuando el ángel anuncia a María, le dice: tu hijo será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por años sin término, y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. Cristo es Rey. Él es Rey. Pero es un Rey distinto a todos los demás reyes. Porque los demás reyes se imponen desde arriba. ¿Cómo se imponen los demás reyes? Te oprimen. Ahora mando yo, aquí mando yo. Y esos reyes pueden gobernar nuestro exterior, pero nunca gobernarán nuestro corazón. En cambio, Cristo se hace Rey desde abajo. Se hace Rey desde abajo. Por eso Jesús no tiene banda presidencial. Por eso Jesús no tiene una corona de oro. Esta es la corona de mi Rey. Así, una corona de sufrimiento, una corona de amor, una corona de entrega. Esta es la corona de tu Rey. Como la corona que llevan aquí la mayoría de las madres que están presentes. ¿Es así o no es así? Ayer escuché un hombre diciendo, recordando la película Marcelino Pan y Vino, la vieja, hay otra mexicana ahora. La vieja es la vieja. Y en la vieja hay una cosa bien bonita que ese padre recordaba por televisión, el padre Febres Cordero. El niño le pregunta a Jesús: ¿y qué son las madres? Y Jesús dice: madre es dar sin esperar nada. Las madres dan sin esperar nada. Salga sapo, salga rano, se dan a ese hijo. ¿Es así o no es así? Por eso aquí los mejores padres tienen corazón de madre. Denle un aplauso a los papás de verdad también. Y el que no tenga corazón de madre no sirve para cristiano. Cristo gobierna desde abajo. Una madre no se impone. Una madre sirve. Una madre se da, se entrega, sufre. Y llega el momento en que cuando la madre dice algo, es ley para el hijo. ¿Es así o no es así? Diga al de al lado: lo que dice una buena madre es ley para un buen hijo. Así, ese es el método en el que Jesús ha querido reinar. Porque él podría reinar por el miedo. O se someten a los 10 mandamientos en una semana, o a todos le va a dar chikungunya, sarna, diarrea y sida. Chikungunya con sarna, diarrea y sida. Todos nos hacemos santos. Mañana no me cabe la gente aquí para confesarse. Pero por miedo, tú puedes dominar a la gente, pero no puedes dominar su corazón. La otra forma sería comprándonos. Soy el ángel de la paz. Vengo a darles la noticia de que todos los que se sometan a los mandamientos tendrán cambio libre a 4:30. No, mañana mismo. ¿Sí o no? Todo el mundo confesándose, cambio libre a 4:30 en Aguará. Y además una cesta de Navidad. con un pernil y un jamón serrano completo. No, todo el mundo. Pero Cristo sabe que tú compras el exterior, pero nunca puedes comprar el corazón. Entonces Cristo ha escogido el camino del dolor, el camino de la entrega, el camino del servicio. Él tiene unas palabras tan bellas en la Biblia. Él dice, repita conmigo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y su mamá es reina, la Virgen María reina. Dele un aplauso a la reina de los cielos. Pero cuando María se autodefine, ¿qué es lo que dice ella? Yo soy la ¿qué? La esclava del Señor. Ella llegó a ser reina sirviendo. Y dile al de al lado, tú estás destinado a la realeza. Dile al de al lado, cuando tú hiciste la primera comunión, en tus venas se metió sangre real. Dice el de al lado. Dile al de al lado, en el bautismo fuiste adoptado en la familia real de Jesús. O sea, tú tienes más caché que la reina Leticia. Tú eres nada más y nada menos que de la familia real de Dios. Dile al de al lado, compórtate como la Cayetana. ¿Cómo que se llama? La duquesa, ¿qué? La duquesa de Alba. Se acaba de morir la duquesa de Alba. Bueno, esta misa también la ofrezco, aunque a esa señora le sobran misas. Pero la duquesa de Alba fue excéntrica. Excéntrica. Pero sin embargo nadie puede decir de ella nada. Fue una mujer intachable. No canonizable, pero intachable. Ella dejó en alto su título nobiliario. Si no, ya la televisión española lo hubiera esguasado. Que son más chismosos. Diga al de al lado, así tú tienes que dejar en el alto el nombre de Cristo, dice el de al lado. Y eso es la santidad. Descubrir que yo pertenezco a esta familia real y que por lo tanto yo también tengo que asumir mi propia corona de espinas. Porque hay unas cosas en el Apocalipsis impresionantes. Cristo dice que si somos fieles a Él, cuando nosotros nos muramos, vamos a poder sentarnos con Él en su trono. ¿Usted se imagina eso? Que Cristo diga en la Biblia que en el cielo usted y yo nos vamos a sentar con Él en su trono. Pero a poder estar donde Jesús está ahora, tenemos que estar donde Jesús estuvo. Por eso un cristiano no puede estar codiciando una vida de honores. Ustedes cuando sean sacerdotes, denle un aplauso a los seminaristas. No tienen que estar aspirando. Ay, yo quiero ser monseñor. Yo quiero ser obispo. Yo quiero tener una curia, un palacio episcopal. Y después que me lleven a Roma y ser doctor allá en Roma. Y después algún día cardenal y algún día el papado. Si usted va por ahí, está más perdido que el hijo de Limber. Va a terminar en el infierno. Ni usted tampoco tiene que estar aspirando a estar por encima de los demás, ni siquiera en su vida civil. Pues, ¿cuál es el problema que tenemos? Que los gobernantes, en vez de jefes nuestros, deberían ser empleados nuestros. ¿Es así o no es así? ¿Para qué se elige un hombre para presidente, para gobernador o alcalde? Para que sirva. Y el que no sirve, no sirve. ¿Para qué se elige una mujer para que sea maestra, directora de un colegio, un gerente de una institución o de una fábrica? ¿Para qué está allí? Para que sirva. ¿Para qué es el presidente de un sindicato? Para que sirva. Pero el mensaje fundamental del cristianismo, que es servir y no buscar ser servido, diga al de al lado, está por estrenarse. ¿Quiénes son los papás y las mamás exitosos? Los que se dedican a servir a su familia. ¿Es así o no es así? Diga al de al lado, el egoísmo destruye el reino. Por eso cada vez que usted escoge amar en lugar de amarse, cada vez que usted escoge la cruz, que es el trono de nuestro reino, cada vez que usted escoge la Santa Cruz, usted hace que el reino crezca. Pero cada vez que usted rechaza la cruz y crucifica a usted a otro, disminuye el poder del reino. Qué bello sería el mundo si Cristo reinara allá. ¿Es así o no es así? Y esa batalla está en este momento fuerte. A mí me impresionó mucho una película que yo vi de la Segunda Guerra Mundial. Impresionante. Yo hasta busqué la fecha y dije, verdaderamente fue así. Parece misterioso. Pero Hitler pudo haber ganado. Uy, qué terrible hubiera sido que ese anticristo se hubiera montado. Porque si esto está tan mal con los anticristos del comunismo y del capitalismo, ¿cómo estaría si el anticristo del nazismo hubiera sido el vencedor? Gracias a Dios que perdió. Y usted dirá, ¿por qué perdió? ¿Por Churchill? ¿Por Stalin? ¿Por Eisenhower? No. Perdió por un hombrecito, un polaco. Porque en esa película histórica sobre la Segunda Guerra Mundial, usted veía el ascenso poderoso de los criminales nazis. Pero de repente meten preso a un sacerdote, Maximiliano Kolbe. El hombre que se había entregado totalmente a la Inmaculada, un cristiano. Y él sufre muchísimo en el campo de concentración. Algún día lo dan por muerto, incluso de lo mal que estaba. Pero un día se escapa un polaco y por cada polaco que se escapaba, se mataba 10 polacos. Así no se le ocurría a nadie escaparse y los demás se cuidaban de que nadie se escapara. Pero no lo mataban con una muerte ordinaria, porque uno podía desear en un campo de concentración que se gastaran una bala en uno para salir de ese infierno, sino que los metían en el búnker de la muerte, que era un cuarto sin ventanas, con solamente una puerta donde no entraba agua ni comida y la gente se moría de hambre. 10 hombres muriéndose de hambre solos en la oscuridad. Y entonces el padre Kolbe estaba allí aterido de frío en la madrugada cuando lo sacan a todos viendo que uno se escapó y empiezan a escoger los muertos. Tú y tú y tú. Y en eso cuando le dicen a un hombre tú, el hombre llora y dice, no volveré a ver a mi mujer ni a mis hijos. En esos campos terribles que hizo el demonio en nuestro mundo, la gente por lo menos conservaba la esperanza de dar y recibir amor en su casa algún día para poder mantenerse vivo. Y en eso el padre Kolbe del reino de Dios levanta la mano y le dice al alemán que si le deja hablar. Y le dice que qué quiere, dice, soy sacerdote católico, puedo estar en lugar de ese hombre porque yo no tengo mujer ni hijo. Y complacido, porque siempre era mejor matar un líder que un cualquiera, lo dejó sustituirlo. El padre Kolbe llevó el reino de Dios al búnker de la muerte, porque siempre que la gente moría allí eran gritos, maldiciones, lo peor se podía oír. Cuando el padre Kolbe murió, los carceleros recuerdan que se oían cantos a Cristo y a la Virgen dentro del búnker. Se les oía rezando el rosario. Al final, el silencio, varios días después, pensando que todos habían muerto, encontraron los cadáveres de los 9 y el padre Kolbe vivo todavía. Era la víspera del día de la subida de la Virgen al cielo. Y entonces un soldado se acercó, le metió una inyección en la vena y lo mató. Y el padre Kolbe entregó su vida. Esa película mostraba el ascenso de Hitler, y cuando el padre Kolbe entrega la vida, se comienza a desmoronar el imperio del nazismo y termina acabándose la Segunda Guerra Mundial con una tremenda derrota del diablo allí. Entonces, dígale al de al lado, cuando usted ama, es un detonante en el universo, dígaselo al de al lado. Cuando usted perdona, cuando usted se sacrifica, está detonando una fuerza que puede cambiar el universo entero, dígaselo al de al lado. Entonces vale la pena, al llegar a la casa, pelee por ser el que friega los platos. Esta tarde, sea usted el que va a buscar la película. Vaya corriendo usted, y es usted el que hace las palomitas de maíz mientras los demás ven la película. Y si es casada, quítele los zapatos al esposo esta noche y le da un masaje en los piececitos mientras él ve la reposición del béisbol o el partido. Y le pone una cervecita. Si nada está pensando que ese muérgano no se lo merece. Usted quiere ser santo, usted quiere ir al cielo. Pero usted también, caballero, mañana antes de llegar a la casa, pasa y le compra a ella unas flores, una caja de bombones, y cuando llega le dice: te traje estos bombones porque te veo flaca. Esa mujer lo va a adorar. Cada vez que nos olvidamos de nosotros mismos, cada vez que nos quedamos de pie, despiertos una noche para cuidar a un enfermo, cuando abrimos la puerta para acoger en la casa este mes de diciembre al viejito de la familia que se siente solo y le dice, como dice la canción, ven a mi casa esta Navidad, quédate conmigo en la Navidad. Aunque tú sepas que es tu suegra que te ha deseado la muerte mil veces, pero tú le dices, suegrita, yo la ayudo, haga usted las hallacas que su niñito la extraña. Mire, esa mujer va a tocarle la frente creyendo que usted tiene chikungunya. Pero en el momento en que usted quiebra, usted está viviendo la realidad del reino. Porque la realidad del reino de Dios dice, repita conmigo, el que pierda la vida la salvará. Pero el que resguarde la vida la perderá. Le pasará como me pasó a mí una vez, que me llevaron una torta más buena. Y yo, para no darle a los demás, la guardé en el fondo de la nevera. Eso es en mi vida pasada, yo lo superé ya. Tenía una crema de mantequilla tan buena. Y tenía avena con azúcar tostadita, pegada así un crunch por fuera. Y tenía una pasta de selva negra, tenía cerezas naturales adentro, con eso se lo digo todo. Y yo dije, esto yo no lo voy a compartir, y yo lo metí en el fondo de la nevera ya. Cuando me acordé, como las 3 semanas, que estaba yo solo y sin nadie más, fui a sacar mi torta, la habían guardado al lado de unas cebollas, además de que estaba rancia, podrida, olía a cebolla, y dije, mira, por egoísta la perdí. Lo hubiera compartido y me hubiera comido mi buen tolete. ¿Es así o no es así? Pero la perdí. ¿Por qué la perdí? Por egoísta. Comparte tu vida y la salvará. Dile de al lado, porque lo que se comparte se multiplica. Ah, yo quiero finalmente decirles una cosa. En estos días fui a abrir el Notitarde y veo que decía que nuestro presidente Maduro reformó el régimen cambiario. Yo dije, bueno, a lo mejor por fin llegó el dólar a 4.30. Entonces yo quise leerlo, pero me llevé un chasco, porque decía, no se ha publicado en Gaceta. Hasta que una ley no se publica en Gaceta, uno no sabe lo que dice. ¿Es así o no es así? Díganle al lado, lo de Cristo está todo en Gaceta. Ya Cristo sacó todas las leyes del reino en la Gaceta. ¿Cuál es la Gaceta oficial del reino? Díganle al lado, los 4 evangelios. Por eso usted, si es una persona del reino, usted tiene que aprenderse las leyes de los 4 evangelios. Yo recuerdo una vez que en el kinder estaba la niña de una viejita linda que se fue para el cielo ya, una profeta aquí de la Renovación Carismática, la señora Coca Ferrer. Y Coca me dice, mire qué graciosa es mi nieta. La mandamos para el kinder y el tema de esa mañana era Somos Venezolanos. Y todos tienen que llevar una banderita. Ella llevó su banderita. Le hizo la banderita a la mamá. Entonces llega el momento en que cada niño tenía que decir su nombre y decir, soy venezolano. Yo no sé si se llamaba esa niñita. Ya es una mujer, debe tener como 30 años o más. Entonces pongamos, se llamaba Isaida. Entonces esa niñita, yo me llamo Yané, soy venezolana. Y la otra, yo me llamo Milagro, soy venezolana. El niñito, yo me llamo José, soy venezolano. Y ella sale, yo me llamo Isaida, soy católica. No diga que es venezolana, yo no soy venezolana, yo soy católica. Dígale a la, usted es cristiano antes que venezolano, dígase de la. Su primera ley, sus primeras normas son las del cristianismo. Eso está por encima de todo. Esa niñita estaba clara. Uno será venezolano, será de cualquier partido político, será valenciano, yes. Será lo que quiera, pero magallanero, de los leones, del Lara, de los tiburones, de las águilas, del pastora, de los llanos, lo que quiera. Pero, antes que todo, usted es cristiano. Ahora, ¿cuáles son las leyes del reino? Son unas leyes muy buenas. Repita conmigo, el que es fiel en lo poco, Dios le dará lo mucho. Perdonen y serán perdonados. La medida que uses con tu prójimo lo usará contigo. Se sabe lo que abunda el corazón por lo que expresa la boca. Den y se les dará. Esas son las leyes del reino. Si te pegan en una mejilla, presentaré la otra. Ay, esa no la repitieron. ¿Por qué no la habrán repetido? ¿Será algo subconsciente? Diga de al lado, hay normas del reino que son difíciles. Diga de al lado, pero son las que producen los mejores frutos, dígaselo. Cristo nos dijo en el Evangelio que nosotros somos en medio del mundo ciudadanos del cielo, ciudadanos de su reino. Y a nosotros nos toca adelantar su reino. Dígale que tiene al lado, usted es el embajador del reino de Cristo en su casa, dígaselo de al lado. A mí me impresionan las embajadas porque tú, por ejemplo, vas a Caracas y entras en la embajada de Bolivia y al pasar de la calle adentro, ahí todo es boliviano allá adentro. ¿Es así o no es así? Y entras en la embajada de Alemania y de ahí para adentro, Deutschland, Deutschland. Y vas para la embajada de España y de ahí para adentro huele a jamón serrano. ¿Qué es lo que pasa? Que una embajada está en un país, pero el que está de embajador no es de ese país, ese territorio es de su país. Y usted está en el mundo, pero usted no es de este mundo, usted es del cielo. Y al mundo le hace falta que nosotros de verdad seamos verdaderos embajadores, apóstoles de ese reino. Usted y yo, porque yo soy cura, yo llego hasta aquí, hasta esta parroquia, y lo que me toca hacer, pero donde tú estás, tú eres el embajador del reino de los cielos. Dile al de al lado, y no conocerán a Cristo sino a través de ti, dice al de al lado. Dile al de al lado, tú eres una Biblia con patas. Una Biblia que respira. Entonces tienes que mostrarle a los demás a Cristo. Y qué bello es someterse al Señorío de Cristo. Quiero terminar con última cosa. Cuando los nazis te saludaban en la calle, te decían, ¡Heil Hitler! Y si tú no decías, ¡Heil Hitler! Te llevaban para el campo de concentración. Nosotros los primeros cristianos nacimos en un imperio. ¿En qué imperio nacieron los primeros cristianos? En el Imperio Romano. Ahí había que gritar, el César es el rey, el César es el Señor. Y a los cristianos le decían, el César es el Señor, y los cristianos se quedaban callados. ¿Por qué tú no dices que el César es el Señor? Y ellos decían, porque Jesús es el Señor. Y por eso los mataban. Por eso nos mataban. El mundo nos pregunta hoy, ¿quién es tu Señor? Dile al de al lado, y tú respondes con la vida. Hay gente que responde diciendo, mi Señor son los reales, por eso yo trabajo toda la semana y los domingos no voy ni a misa. Hay mujeres que dicen, mi Señor es mi marido. Pobre tonta. Tu marido tienes que quererlo mucho, pues no puede ser tu Señor. Tu marido se puede morir, se puede ir con otra. Es más, va a envejecer. Cristo no envejece nunca. No, mi Señor son mis hijos. Eso tampoco está bien. Dígale al lado, el primer lugar es del rey, dígase al lado. Si usted no tiene eso en orden, mire, su cristianismo anda mal. El mundo nos va a preguntar, ¿quién es tu Señor? Y uno tiene que contestarle, Jesús es mi Señor. Cristo es mi Señor. Por eso yo los felicito a ustedes porque vienen a misa el domingo. Dense un aplauso a ustedes mismos. Si hay alguno que vino hoy, que no suele venir, bienvenido. Cuando entró en la iglesia, Cristo dijo, mira, pájaro de mar por tierra. Pero siga viniendo, métase en el reino de Dios. Y lo más bello va a ser cuando este mundo pase. Porque ahora el Señor está en campaña. Pero cuando el Señor sea entronizado y esta cruz de dolor se transforme en su trono, la gloria será inimaginable. Hay que trabajar es por esa gloria. La gloria de este mundo se acaba. La gloria que Cristo te ofrece es eterna.
La voz de Jesús.
Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la palabra de Dios que has escuchado en nuestro servicio te haya sido de mucho provecho. pero el mejor fruto sería que aceptaras, si no lo has hecho, a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dile a Jesús conmigo: Señor Jesús, ven a mi alma, perdona todos mis pecados por la gracia que me has dado en la cruz. Dame vida eterna, dame tu gracia. Que la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
Tenemos algunos avisos. El primero es que el próximo 6, 7 y 8 de diciembre, el encuentro matrimonial estará teniendo su fin de semana. ¿Qué es? ¿En qué consiste el fin de semana? Pues es una experiencia católica para enriquecer el matrimonio. Ofrece la oportunidad de aprender una técnica de comunicación que les permitirá experimentar un cambio fundamental en sus vidas. Para ello, regala un tiempo para compartir mutuamente sus sueños, esperanzas, sus alegrías, ilusiones. Todo esto proporcionando un ambiente lejos de las presiones del mundo exterior, que a veces nos hace falta estar lejos de las distracciones, de las tensiones del día a día, y para estar solamente concentrados en uno mismo y en nuestra relación. Durante el fin de semana, pues, su pareja y usted están solos y juntos, redescubriéndose mutuamente. Entonces, imagínense un fin de semana completo para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se lo merecen, porque su relación se lo merece. Si necesitan más información, por favor, comuníquense con Mauricio y Lucrecia Martínez. Su número de teléfono es 402-212-7912. 402-212-7912. Y también para recordarles, posiblemente algunos han escuchado en sus parroquias, el próximo domingo 24 de noviembre tenemos pláticas prebautismales. Para aquellos papás que desean bautizar a sus hijos y no han podido tomar la preparación, pues vengan. También para los que van a ser padrinos y necesitan tomar las pláticas, pueden hacerlo, y la dirección es 5301 Sur 36 Street. Es en la esquina de la calle 36 y la Q, enfrente del supermercado Nuestra Familia. Es próximo domingo 24 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Una vez más, en el Centro Pastoral Tepeyac, 5301 Sur 36 Street. Si necesitan más información, pues pueden llamarme. Mi número de teléfono es 402-557-5571. Recuerden, soy el diácono Gregorio Elizalde, su amigo y servidor. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que pues desearles lo mejor para ustedes, para sus familias, para sus hijos, para su ministerio, para sus trabajos. Que Dios los bendiga en abundancia y nos vemos la próxima semana.
La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. No olvides que el próximo domingo tienes una cita aquí en La Voz Católica, de 8 a 9 de la mañana, por esta emisora.